Vamos a estar hablando este día sobre la soberanía de Dios sobre el sufrimiento. La soberanía de Dios sobre el sufrimiento del hombre, de Job y de cada uno de nosotros. Dios es soberano, está en control del sufrimiento. Job 42. Me acompáñame de pie, hermanos. Vamos a preparar nuestra mente para la palabra de Dios esta mañana en el versículo 10 en adelante. Job 42, versículo 10, dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estrado de Job más que el primero. Nuestro Dios y Padre Santo, en esta mañana te damos a ti las gracias, Señora, por tu inmensa misericordia y tu infinito amor que has tenido para con pecadores como nosotros. Gracias, Señor, te damos por esta mañana y el privilegio que nos das de acercarnos con tu pueblo, con tu iglesia, a este lugar y alabarte y exaltarte a ti. Gracias, Señor, porque nos has dado la fuerza, la disposición, Señor, de venir y cantarte, porque tú eres, Señor, digno de ser alabado con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, Señor. Y gracias, Señor, te damos también por esta oportunidad que nos das de tomar un tiempo y a abrir tu palabra en este libro de Job. Te rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, sea el maestro siempre de nosotros, que permitas nuestro entendimiento entender tu palabra, y el corazón, Señor, nos permitas amarte a ti más a causa de tu palabra y lo que estás haciendo en nuestras vidas. Que aprendamos a confiar en ti, Señor, sobre todas las cosas, reconociendo, Señor, que tú eres el soberano Dios sobre todas nuestras vidas, que estás completamente en control de todo lo que somos y lo que hemos de ser. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por ser bueno. Te exaltamos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? En el año 1991, en Minnesota, hay un campo de golf enorme, en donde había un torneo ahí, un torneo de golf. Había 40,000 personas, o al menos 40,000 personas, más de 40,000 personas habían atendido aquel día. Y lo que aparentemente era un día hermoso, soleado, rápidamente cambiaron las cosas cuando empezaron a venir las nubes y el viento, y lo que aparentemente iba a ser una grande tempestad. Mandaron anuncios de evacuar el lugar por el peligro que había de tormentas, relámpagos y truenos. Y sí llegaron los relámpagos y truenos, y toda la gente se dispersó. Algunos escogieron quedarse atrás, se escondieron debajo de edificios. Un grupo de personas grandes se escondió debajo de un árbol enorme. Les dijeron que no lo hicieran, no era buena idea, pero se quedaron ahí. Bueno, pegó un relámpago en el árbol y murió solamente una persona, y las demás quedaron gravemente heridas ahí en ese árbol, debajo del árbol. Porque sabemos que el relámpago pega siempre el punto más alto. El relámpago siempre viene sobre lo más alto que encuentra. Job, hermanos, era el árbol más grande. Job fue, y en aquel tiempo, el árbol más alto, el hombre más grande, dice la Biblia, el más justo, el más santo en el bosque. Y los relámpagos vinieron sobre él. Y sin embargo, la Escritura nos llama a nosotros a ser como Job, a ser un árbol alto y grande, que se detiene y se para firme para la gloria de nuestro Dios, y si es necesario también sufrir por la causa y para la gloria de Dios. En esta mañana vamos a ver cuatro elementos, hermanos, sobre el sufrimiento de Job. Primeramente vamos a hablar sobre la desesperación del sufrimiento. Aquí en la vida de Job, en Job, vamos a ir más atrás y vamos a acabar en el capítulo 42. En el capítulo 42, versículo 12, nos dice ahí que Dios bendijo grandemente a Job. Pero antes de ser bendecido grandemente, fue afligido grandemente. Y para eso, si van conmigo al capítulo 2 de Job, el último versículo, Recuerdan, llegan los amigos con Job, y en el versículo 13, el último del capítulo 2, dice que así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra a Job, porque veían que su dolor era muy grande. Su dolor era grande. El capítulo 3 dice que después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. La reacción de Job: y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afénlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día calignoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en número los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que aprestan para despertar el Leviatán. Lo que está haciendo aquí Job está entrando en una desesperación profunda a causa de su dolor. Está sufriendo grandemente y maldice el día de su nacimiento. Dice Job que mejor le hubiera sido a él no haber nacido, no haber existido. En este momento prefiere la muerte. Le está pidiendo a Dios aquí y más adelante que lo mate. Está cansado, está sufriendo mucho, está desesperado. Dice el versículo 11, empieza a decir, ¿por qué? ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos que para que me amase? Pues ahora estaría yo muerto. Mira, esa es la preferencia de Job. El 16 otra vez dice, ¿por qué? ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? El deseo de Job es que nunca hubiera nacido. Hubiera muerto mejor en el vientre de su madre, como muchos otros, está diciendo Job. Como muchos que no tuvieron la oportunidad de vivir y sufrir, Job dice, ojalá yo fuera como esos niños. Porque está tan atormentado, está tan desesperado en su sufrimiento Job, que maldice el día de su vida, prefiere estar muerto, prefiere nunca haber existido en este mundo. ¿Se puede imaginar este dolor, hermanos, que lo ha llevado a esta desesperación tan grande Job? Ha perdido sus 10 hijos, el capítulo 1 y 2, perdió sus 10 hijos criados, sus bueyes, sus animales, todas las posesiones que él tenía. Su esposa no lo apoyaba. Sus amigos habían venido, pero como nos vamos a dar cuenta, no lo van a apoyar igualmente. Está completamente solo. Después tiene una enfermedad horrible en su cuerpo, desde el pie a la cabeza, dice la palabra. Completamente está sufriendo, y aquí está 7 días, 7 noches ya con sus amigos, sin dormir, sufriendo esta enfermedad en su cuerpo, habiendo perdido todo lo que tenía, todos sus hijos. Ya no tiene resistencia. Está al punto en donde Job está diciendo, ya no puedo más, ya es suficiente, ya no tiene más fuerza para luchar contra eso que está enfrentando. Es una desesperación enorme en la cual ha sufrido Job. Y ese es el poder del sufrimiento, hermanos, que probablemente lo han notado a lo mejor también en su vida. Aunque no suframos tanto como Job, el sufrimiento tiene esa habilidad de producir la desesperación en nosotros, donde vemos nuestro propio mal, nuestras pruebas, problemas que enfrentamos en la familia a veces, problemas con los hijos o con los padres, en el trabajo, con los amigos, en la lucha propia contra el pecado, en la iglesia, todo tipo de problemas y circunstancias que causan una desesperación a veces en nuestra vida. Y Job ya está ahí en el punto de desesperación, está completamente irritado y no puede ver un escape, no puede ver la salida al mal que enfrenta. Está pidiendo ayuda, una solución, y se siente como que no hay ayuda, no hay esperanza. Mejor enfrento la muerte, mejor hubiera sido que nunca hubiera nacido. Es lo que a veces pasa en la vida nosotros. Estamos tan encerrados en el propio mal que enfrentamos, que aparentemente no hay salida, aparentemente no hay solución en las cosas que enfrentamos nosotros. Y sin embargo no es así, porque Dios está en control. Porque en medio de todo ese dolor, por más grande que sean las pruebas en nuestras vidas, sabemos que Dios todavía está ahí en control. En Segunda de Corintios, se van conmigo, capítulo 1, aquí está el apóstol Pablo contando la historia de lo que ha enfrentado él. Capítulo 1, versículo 8, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, dice, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Dice 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Dice Pablo, también nosotros hemos estado ahí, hemos perdido toda esperanza de vida, pero eso nos ha ayudado a confiar más en Dios. Nos ha ayudado a ir a Dios, a ver a Dios, en vez de ver a nosotros y nuestro propio mal. El predicador Spurgeon dijo una vez que no hay atributo de Dios que más consuele a sus hijos que la soberanía de Dios. No hay nada más que nos consuele que saber que Dios está ahí siempre. Que Dios está en control en medio de cualquier mal, por más grande que sea el mal que estamos enfrentando nosotros. Hace unas semanas atrás estaba recordando con mi padre una historia hace muchos años atrás de nuestra familia. Yo estaba más chico, no recuerdo todo, pero sí recuerdo la situación en donde económicamente como familia no había nada. Completamente al punto de Job, de desesperación. No había dinero para la casa, la renta, aunque nos la dieron gratis, gracias a Dios. Comida no había ni para comprar en aquellos tiempos, al punto en donde mi padre reflexionó con él, fue a un lugar, una escuela donde estaban regalando comida, porque no había dinero para comprar comida, era totalmente al punto de desesperación. Y le dieron una canasta con muy poca comida, era más basura que comida lo que estaban regalando en aquel tiempo, y regresó triste y enojado, ¿verdad? Por lo que habían regalado, esperábamos más, no había absolutamente nada. Esa semana, por un error que había cometido el gobierno, nos mandaron a la casa un montón de cheques. No erróneamente, sí era de nosotros, ¿verdad? No, el error que no lo habían mandado antes, aparentemente. Y cheque tras cheque tras cheque llegó en el correo. Miles y miles de dólares que recibimos en una semana, como familia, ¿no? Para mí. Pero en todo momento, hay momentos a veces de desesperación profunda, donde aparentemente no hay solución a lo que estamos enfrentando, cualquier mal que sea. Pero el cristiano nunca debe perder esperanza. El cristiano debe saber que Dios es soberano en todas esas cosas, que está en control, que tiene un plan. Somos los hijos de Dios, somos aquellos que tienen todo momento una esperanza. En 1 Tesalonicenses 4:13, Pablo escribe a la iglesia, dice que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque nosotros sí tenemos esperanza, hablando ahí de la muerte. Segunda Tesalonicenses 2:16 nos habla del cual nos amó Dios, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Tito 12, versículo 13, dice que aguardamos la esperanza bienaventurada en Cristo. Y 1 Pedro 1:3, recuerda el pasaje, dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza. El cristiano tiene esperanza en Cristo, en la vida y aún más allá de la vida y la muerte. Que siempre estamos confiando en Dios, siempre podemos confiar en Dios, que en Él hay esperanza. Por eso, hermanos, tenemos que estar preparados para el dolor y para el sufrimiento que necesariamente usted y yo vamos a enfrentar en este mundo. Tarde o temprano vamos a sufrir. La única manera que no sufriría en este mundo es que experimentaría la muerte a una edad muy corta. Y de tal modo causaría a otros sufrir por su muerte. Pero su sufrimiento es parte de la vida. Si vive lo suficiente, va a sufrir en este mundo. Tarde o temprano nos va a alcanzar el dolor, la enfermedad, cualquier tipo de enfermedad que sea, problemas, pruebas, la muerte de aquellos que amamos nosotros. Tarde o temprano va a suceder. Sus padres van a morir un día. Sus amigos, sus amistades, compañeros, todos van a morir un día. Y va a estar usted ahí, si no muere antes. Va a experimentar eso. Tarde o temprano vamos a morir nosotros. Nosotros sí, simplemente estamos esperando en línea. Lo único que es. Estamos esperando en línea nuestro turno. Y también hemos de enfrentar la muerte y sufrir. Job, si no han perdido conmigo, el capítulo 6, viene y le responde a Elifaz, que es el primero que va a hablar, el cual ya vimos la semana pasada. En el capítulo 6, respondió Job, el versículo 1, oh que pasasen justamente mi queja y mi tormento, dice el versículo 2, y se alzasen igualmente en balanza. Para no leer todo, mire el versículo 8. ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo y que agradara a Dios que quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Quiere la muerte. Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. Y el 11 dice, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? Lo que está diciendo, hermano, mire, yo soy humano. Mi fuerza no es de piedras, mi carne no es de bronce, soy humano, sufro. Lo que está diciendo, soy un, claro, por supuesto que sufro, tengo límites, lo que está diciendo. Yo no soy como las piedras, mi carne no es hecha de bronce. Soy débil, soy hombre y sufro. Y dice Job, ya es lo suficiente que he tenido, ya no puedo más. Es la desesperación que enfrenta Job en su sufrimiento. Número 2, la confusión que enfrenta Job del sufrimiento. La confusión del sufrimiento. Job se está preguntando por qué. ¿Por qué sufro yo? Y en gran parte ese es el tema del libro de Job, ¿verdad? ¿Por qué sufre Job? ¿Por qué sufrimos nosotros? Está confundido él, no sabe la razón, hay una confusión, está pidiendo ayuda, respuesta de Dios. Está confundido, ¿por qué sufro? Capítulo 9 de Job, le responde Job a Bildad, el versículo 16 dice... Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. Dice Job, esto es sin causa y yo no he pecado, ¿por qué estoy sufriendo? Versículo 22, una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío él los consume. Y dice Job, si yo soy perfecto, yo estoy sufriendo, entonces Dios causa sufrimiento sobre los dos, perfecto y el impío. Versículo 32, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos, quite de sobre mí su vara y su 33, no hay nosotros árbitro que ponga sobre su mano sobre los dos, 32, perdón, porque no es hombre como yo para que yo responda y vengamos juntamente al juicio. Lo que él quería un juicio con Dios, pero no va a venir conmigo, no hay respuesta para mí. Capítulo 10, versículo 1, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, porque el 2 dice, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Está confundido y quiere una razón. ¿Qué? Quiere una respuesta. ¿Por qué Dios me hace sufrir? Si yo no he pecado, como los demás, como los impíos. En el capítulo 13, versículo 15, está respondiendo a Zofar, el enojón de los tres amigos. Sí, siempre hay un enojón en todas las iglesias a propósito. Zofar es él. Le dice a Job que es más fácil que un hombre nazca de un burro que Job se arrepienta, pero eso no vamos a verlo. Bueno, versículo 13, 15, he aquí, aunque él me malatare, en él esperaré, voy a esperar en Dios, sí, pero dice, no obstante, defenderé delante de él mis caminos, voy a defender mi causa. El 17 dice, oír con atención mi razonamiento y mi declaración entre vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Yo sé que soy inocente, dice Job. porque estoy sufriendo. Versículo 23, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Job quiere respuestas, está confundido. ¿Por qué sufro? Yo no he pecado como los demás. Miro todo el mundo, está sufriendo, pero son pecadores, es justo. Pero yo no he pecado, dice Job. ¿Por qué estoy sufriendo yo? Está confundido. Juan Calvino dice acerca de este argumento. Dice que los amigos de Job tenían un mal argumento, pero lo argumentaron muy bien. Job tenía un buen argumento, pero lo argumentó muy mal. Fue la diferencia. Job tiene un buen argumento, pero lo está argumentando mal, porque empieza a acusar a Dios. Se quiere justificar él, aunque tenga que condenar a Dios en el proceso de justificarse a él mismo. Su integridad es tan importante que está dispuesto a condenar a Dios. Entonces Job sí tenía un buen argumento, pero no lo supo hacer. Entonces la pregunta continúa: ¿por qué sufre Job? Si no ha pecado, y es cierto, es el testimonio que Dios da, ¿por qué está sufriendo Job? ¿Por qué sufrimos nosotros? Los amigos de Job dicen, como ya hemos visto, que la única posible razón por la cual Job esté sufriendo es por su pecado. De alguna manera ha pecado Job. Y si usted lee todo el argumento, le dicen, a lo mejor no sabes, Job, pero has pecado. Nos estás engañando a nosotros, pero seguramente tú has pecado, Job. Por eso estás sufriendo por tu pecado. Ahora, a veces es real, hermanos. A veces es real que sufrimos por nuestro propio pecado. Y eso es un llamado de Dios a continuamente examinar nuestra vida. Si estamos sufriendo las consecuencias de nuestro propio pecado, porque eso es muy, muy real. Y Job hace eso también. Job le responde a sus amigos y dicen, bueno, lo acusan de que no da dinero a los pobres, que él es muy rico y lo quiere todo para él. Se pone a examinar y dice Job, no, yo le he dado, yo he ayudado al pobre. Lo acusan de ser mala persona en todo tipo de su vida. Además, él dice, yo he hecho un pacto con mis ojos de no ver a las mujeres, dice. Se pone a examinar a sí mismo, razonando con sus amigos, examinándose, diciendo, no. Job 1, si recuerdan, hermanos, conmigo, para que entendamos esto, que Job no sufre por su pecado. Job 1:1 dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, el primer versículo del libro, y este hombre era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era recto. Versículo 8, ahí mismo, el testimonio de Dios. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios dice esto acerca de Job. Capítulo 2, el 3 y versículo 10 repiten lo mismo. So, Job, Dios está diciendo, Job es recto. Si algo es claro en el libro, hermanos, es que Job no está pecando por su pecado. No está sufriendo por causa de su pecado. El sufrimiento de Job no viene en la vida de él por causa de pecado, aunque sí pecó por causa de su sufrimiento. Fue al revés. El pecado no fue la causa de su sufrimiento, pero el sufrimiento sí fue la causa del pecado de él. Lo causó a dudar de Dios. Ahora, esto se llama, hermanos, a propósito, se llama la retribución o instantánea retribución a veces. La idea de que todo tiene un causa y efecto. El que peca, paga. Es la causa y el efecto. Ahora, esa idea es parcialmente verdad. Es parcialmente verdad. Es cierto, lo ve en el Antiguo Testamento. Gente se rebela contra Dios, Dios viene y los castiga. Lo mira en el Nuevo Testamento, igual Ananías y Zafira mienten, viene la retribución de Dios. Gálatas 6:7, recuerda el pasaje que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, ¿verdad que dice? Eso también segará, dice Gálatas 6:7, ¿verdad? O sea, es parcialmente verdad. Hay una causa y un efecto. Si usted escoge manejar ebriamente, tomando, y lo detiene la policía y lo mete a la cárcel, es una consecuencia, es el efecto de la causa, el pecado. Si una persona escoge practicar una vida de promiscuidad y contrae una enfermedad como el SIDA, HIV, es la consecuencia normal. Pero no es siempre verdad. No es siempre verdad que el que peca paga. Hay algunos que pecan sin pagar, hay unos que pagan sin pecar. Al menos en este mundo. Al menos en este mundo no siempre es real. A veces el sufrimiento, hermanos, como aprendemos en la vida aquí de Job, viene simplemente por el plan soberano de Dios, porque Él quiere. Porque en sus planes, porque en la voluntad de Dios, eso le trae más gloria a Él. De esa manera Él es más exaltado. Es el plan de Dios. Simplemente, como vemos aquí, Job sufre por el plan de Dios. Dios es el que le dice a Satanás: ¿has considerado a Job? Ahora, en ese punto, si yo soy Job, yo digo: Dios, gracias, pero no gracias, ¿verdad? No es necesario ni que menciones mi nombre, como que no existo, ¿verdad? Porque lo hace dos veces Dios. Gracias, pero no gracias. Pero es Dios el que está en control. Los grupos de prosperidad, por supuesto, allá afuera, los falsos grupos cristianos, no dice que el deseo de Dios es que usted sea feliz, contento y próspero en este mundo. Que tenga una casa, carro, posesiones, dinero y sea rico. Y es más, la única razón por la cual no lo tiene usted es porque no tiene suficiente fe. Y no tener suficiente fe es un pecado. Entonces, por su pecado, por no confiar, por no tener fe, esa es la razón por la cual no tiene esas cosas. Si usted fuera obediente, tuviera una fe perfecta, tuviera todas esas cosas. El más justo, el más santo, es el más rico, con más posesiones. Pero aquí está Job, que viene a traer toda esa doctrina, toda esa idea hacia abajo. Viene a derrumbar esa casa. Job es el más santo, es el más grande. Dios mismo testifica de él. Él no sufre por su pecado, es más, todo lo contrario, sufre por ser justo, sufre por ser el árbol más alto, por detenerse arriba de toda la humanidad en aquel tiempo, por ser el más justo, por ser el más obediente, y sufre por esas cosas. Eso quiere decir, hermanos, que usted puede esforzarse, y es bueno, por leer mucho la Biblia, y es bueno por memorizarse versículos, por orar continuamente, por practicar el evangelismo, compartir su fe, por apartarse del pecado, por ofrendar y ayudar al necesitado. Puede hacer todo eso, hermanos, y aún puede sufrir. Y aún puede sufrir grandemente si ese es el plan soberano de Dios. Si eso escoge Dios, que le ha de traer más gloria a Él, todavía puede sufrir. Por más que haga todas esas cosas, por más que escoja vivir una vida recta, todavía puede sufrir. Un pastor, escuchaba a él contar una historia, fue a visitar a una mujer con cáncer, que murió dos días después de él visitar en el hospital. La fue a visitar al hospital, que tenía cáncer, y cuando él iba entrando, iba saliendo otro hombre, un pastor de otra iglesia en la comunidad. Y entró adentro y la mujer estaba llorando, triste, completamente amargada. Y le pregunta quién era ese hombre, cuál es la razón por la cual está sufriendo. El pastor, la mujer le responde al pastor y le dice: era pastor de esa iglesia, y básicamente vino y me dijo: si yo tuviera suficientemente fe, no estuviera aquí. No estuviera sufriendo como estoy sufriendo. Ese hombre era un mensajero de Satanás, ¿no? Vino directamente del infierno, es una mentira. No vino a traer consolación, sino desesperación. No a traer confianza, sino una desesperación en la vida de él, de esa mujer. Es una mentira. Y Job viene aquí a recordarnos que si Dios quiere, usted puede sufrir. Si es en el plan de Dios. Juan 9, hermanos, acompáñenme a mí ahí a Juan 9. Me gustaría intentar por lo menos ir rápidamente por la mayoría de este capítulo, porque es importante. Este ejemplo que encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, desde el versículo 1, dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ahora, mire la pregunta de los discípulos conforme al común entendimiento de aquel tiempo, de todos y aún en el presente. Si este hombre está ciego desde el nacimiento, alguien tuvo que haber pecado. O fue él, o fueron sus padres, pero definitivamente alguien tuvo que haber pecado. Como los amigos de Job. Jesucristo le responde, versículo 3, respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. No es quién ni por qué está sufriendo este hombre, dice Cristo, sino es para qué. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios? Es que las obras de Dios sean manifiestas en él. Esa es la razón, dice, yo estoy aquí para hacer las obras de Dios. Dicho esto, dice el 6, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó el lodo los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ya no es ciego. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Este hombre, como los discípulos, lo ven como una pregunta, no tanto como un hombre. ¿Quién es ese que está ahí mendigando? Ese hombre ciego. Para aquel tiempo hubiera sido lo más vil, aquel hombre. Ni siquiera saben qué es él cuando ya recobra la vista. Dicen, parece que es él. Todos se parecen igual, dicen. Todos los ciegos son iguales. Como acostumbramos a ver la gente cuando los menospreciamos aquí, todos los pobres son iguales. Todos son iguales, se visten igual, todos los que están ahí sin casa, los hombres, todos son iguales. Así pensaban del ciego, creemos que es él. Bueno, le preguntan cómo te fueron abiertos los ojos y en el 11 responde, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, lavó mis ojos, me dijo, ve al Siloé, lávate y fui y me lavé. ¿Dónde está él? Él dijo, no sé. El 13, llevaron ante los fariseos, los expertos en la ley, en la palabra se supone, al que había sido ciego. Ya no es ciego, pero le continúan llamando ciego en toda la historia, si ponen atención. Y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle de nuevo, los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Es una operación de dos pasos o tres pasos. Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Muy simple la operación. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Una división entre los fariseos probablemente es algo bueno. Es algo bueno que ya empieza a haber una división. Volvieron a decir al ciego, otra vez lo están entrevistando, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo, es profeta. Muy bien. Los judíos no creían que él había sido ciego, que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Cuando no reciben la noticia, la respuesta que esperan recibir, no le creen, porque no quieren creerle, entonces llaman a los padres, le preguntan a los padres, ¿es su hijo, el 19, que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Tampoco sabemos. Edad tiene, preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo a los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Echan a sus hijos, a su hijo a los leones. Pregúntenle a él, ¿verdad? No le metan a nosotros en este lío. No sabemos nosotros. Se da cuenta en todo el capítulo, nadie sabe qué está sucediendo. El ciego ha visto, pero ninguna persona está celebrando el milagro. Nadie está celebrando que el hombre ya no es ciego. Porque los que están es confundidos, ¿por qué ya no está ciego? Que quieren una respuesta y la respuesta no va conforme a lo que ellos creen. El versículo 24, vuelven a llamar al ciego, al que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y volvieron a decir, ¿qué te hizo? Otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya os le he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo. Nosotros, discípulo de Moisés, somos. El 30, respondió el hombre, el ciego, el que había sido ciego, como le llaman, y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Este hombre está maravillado ahora, hermanos, de que nadie le cree. No quieren creerle. Simplemente rehúsan aceptar el hecho de que ha sido sanado por Jesucristo. No pueden creer que Dios, en su plan soberano, hubiera escogido que este hombre naciera ciego y que lo hubiera sanado a través de Jesucristo. Simplemente rehúsan aceptar esta verdad. Persisten en el versículo 34 diciendo: tú naciste del pecado y nos enseñas a nosotros, y mejor lo expulsaron a él. No quieren aceptar la verdad. Porque se puede entender, hermanos, se comprende la fuerza de este pasaje. Lo que Jesucristo está diciendo, hermanos, a través de aquí en Juan 9, es que de toda la eternidad, en un tiempo atrás, Dios había escogido que un hombre iba a nacer ciego. Y no iba a ser por el pecado de él, ni por el pecado de sus padres. Un hombre iba a nacer ciego y toda su vida iba a crecer ciego con el solo propósito de que un día Jesucristo pasara enfrente de él y lo sanara a él, para que las obras de Dios fueran manifiestas en la vida de él. Esa es la existencia de ese hombre. Es la razón por la cual había nacido ciego. Es el propósito de su vida. No lo querían aceptar. Muchos no lo quieren aceptar en el presente. Y si les cuesta aceptar, como a muchos, es porque su Dios es muy chiquito. Tiene un Dios muy pequeño. Les cuesta aceptar un Dios que puede hacer con la vida de un hombre ciego como lo hizo con Job. Un hombre que probablemente había orado muchas veces por recibir la vista, que otros habían probablemente orado por él para que parara de sufrir, pero no. Porque todo era para que las obras de Dios fueran un día manifiestas en él. Es lo mismo que está sucediendo con Job. Lo que Dios está diciendo, no es por Job, no es cosa de Satanás, ni de los amigos, ni de los sabeos o caldeos que vinieron a matar a la familia de él. Esto es cosa de Dios. Eso es para la gloria de Dios. Ese es el plan para la vida de Job, según Dios. Esa es la razón por el sufrimiento, porque Dios había decidido que fuera así. Y nos preguntamos, igual no solo de ese hombre ciego, ¿cuánta gente muere al día? ¿Cuántos accidentes feos y horribles, causas de la naturaleza, según le llaman el hombre también, que vienen y matan a miles de personas? La gente dice, ¿por qué? El plan de Dios. Dios es soberano. Hay mucha confusión. La gente dice, no sé. Dios dice eso porque yo tengo un plan. Porque yo soy soberano, porque yo estoy en control sobre todas las cosas. Pero hay esa desesperación y hay esa confusión. Número 3, el capítulo 38, si van conmigo a Job. Esto es lo que llamamos la explicación. No solo la desesperación, confusión, la explicación de Dios. Dios viene y se le presenta a Job en el capítulo 38, que hablamos ya parcialmente. Respondió Jehová a Job, versículo 1, desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dice: si ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás a mí. Dios diciendo: vamos a pelear, dice Dios, una batalla entre Job y Dios, una guerra de etimología, de sabiduría, de inteligencia, de quién sabe más. Dios le está diciendo a Job: vamos a ver si tú tienes respuesta, si eres tan inteligente como crees que tú eres, Job. Y le va a hacer aproximadamente 70 preguntas a Job y no puede responder ni siquiera una. Ni una pregunta de Dios puede responder Job. Capítulo 39, versículo 1, dice: ¿sabes tú el tiempo? ¿Tienes sabiduría, Job? Capítulo 40, versículo 2, dice: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. El que quiera argumentar con Dios responda con esto. ¿Es sabio discutir con Dios? Capítulo 42, versículo 1, donde empezamos el último capítulo de Job. Respondió Job a Job y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Aquí ya aprende Job y dice: conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo hablaba lo que no entendía. cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job entiende, ok, Dios ha ganado la batalla, él es más sabio, él es más inteligente que yo. La explicación que da Dios es esa, hermanos. Dios viene y le dice a Job, básicamente, yo soy Dios. Yo soy Dios, yo soy más inteligente, yo soy más fuerte, yo hago lo que quiero, con quien quiero, como quiero, soy soberano, y yo sé lo que estoy haciendo, dice Dios. Yo soy más inteligente que tú, Job, soy más inteligente que cualquier persona en este mundo, yo sé lo que estoy haciendo. No pueden cuestionarme, no pueden reprocharme, no pueden rechazarme, dice Dios, porque yo conozco lo que estoy haciendo. Yo soy más sabio, soy más inteligente, yo tengo un plan perfecto, yo sé lo que estoy haciendo. A veces caemos en ese error, hermano, ¿verdad? Donde pensamos que podemos hacer las cosas mejor que Dios nosotros. Si yo fuera Dios, ¿verdad? Yo haría esto y haría esto y haría esto. Si yo fuera Dios, yo no dejaría que ninguna persona sufriera en este mundo. Así habla la gente, ¿verdad? Los que están hambrientos en el mundo. Si yo fuera Dios, yo les daría de comer. Los que están sufriendo, les quitaría el dolor. No habría enfermedad, etcétera, etcétera. Pensamos que somos más sabios que Dios. Si yo fuera Dios, yo haría todo eso. Dijo un hombre, se llama Mousavre, en una ocasión, unas palabras creo que muy inteligentes. Él dijo, si Dios me diera su omnipotencia, el poder de Dios, si Dios me diera su omnipotencia por 24 horas, yo haría muchos cambios en el mundo. Sin embargo, si Dios me da también su sabiduría, dejaría las cosas tal y como están. O sea, si yo tuviera el poder sin sabiduría, cambiaría las cosas. Pero si tengo el poder con la sabiduría de Dios, dejaría igual. Porque Dios sabe lo que está haciendo. Porque Dios es sabio, su plan es perfecto. La única lección que aprendemos nosotros, hermanos, es que tenemos que confiar en Él. Que lo que Dios haga está bien. Que no importa qué Dios escoja hacer en nuestras vidas, la única reacción en nosotros debe ser dar gracias, dar toda la gloria y honra a nuestro Dios. Confiamos que eres sabio, que eres inteligente, que Él sabe lo que está haciendo, su plan es perfecto. Dios no tiene un plan B, un plan C, un plan D, ¿verdad? Un plan por de emergencia, por en caso de que no funcione esto, ¿verdad? No. Tiene un plan, es perfecto, lo está ejecutando, lo va a ejecutar. No fracasará, porque ese es Dios. Eres más sabio. Dice el Salmo, si lo pueden escuchar o lo pueden buscar o apuntar, pero Salmos 13, versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Confío en tu misericordia. Ahí está mi confianza, Dios. Salmos 26, 1 dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Salmo 28, 7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confío mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré, porque confía en mi Dios. Salmo 31, 1 dice, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Salmo 43, 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Salmo 57:1 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Salmo 59:9 dice que a causa del poder del enemigo esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. Que aprende a esperar, confiar plenamente en la misericordia y en el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Si Job sufre, hermanos, si yo sufro, si usted sufre, él sabe por qué eso es bueno. Si él ha de permitir el dolor en su vida, el llanto, las pruebas, el sufrimiento, el dolor, él sabe por qué eso es mejor. Lo único que podemos hacer es confiar en él, que él es sabio, que él sabe lo que está haciendo. Un misionero, Allen Gardiner, murió en un accidente ahogado en el río donde estaba en misiones. Lo interesante es el diario que encontraron de él, donde habla de privaciones, no tenía para comer, el dolor, la enfermedad, todo lo que enfrentaba. Pero su última entrada en el diario que tenemos de él dice simplemente que estoy asombrado por un sentir de la bondad de Dios. En medio de todo eso, él podía saber, podía entender que Dios es bueno. Y a eso nos lleva al cuarto y último elemento, que es la restauración del sufrimiento en la vida de Job. No solamente había esa desesperación, confusión, la explicación. Hay una restauración. El capítulo 42, recuerdan aquí, el versículo 8, vienen los versículos 7. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, le dijo a Elifaz: la ira se encendió sobre contra ti, tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Eso hablamos el domingo pasado, ¿verdad? Dice el versículo 8: ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e ir a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamaita tita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Se arrepienten los amigos de Job? ¿Aprende Job la lección? Y el versículo 10, quitó Jehová la aflicción de Job. Viene Dios y la quita. Dios la había puesto y Dios la había quitado. El que estaba en control ahí en todo momento era Dios. No era Satanás, no eran los hombres, no eran los amigos de Job, no era nadie, era Dios. Dios la había puesto y dice aquí que Dios la había quitado. Viene a quitar la aflicción de Job. Esa es la habilidad de Dios, hermanos, que tiene el poder de usar la maldad, lo que llamamos mal, sin él mismo ser tocado o ensuciado por la maldad. Como los amigos de Job, de José en Génesis, que lo hicieron para mal, dice, pero Dios lo hace, dice, para bien. Como en la cruz, que lo crucificaron a Cristo, la peor de las maldades en el mundo, pero dice el libro de Hechos que fue conforme al plan de Dios, conforme el determinado consejo de Dios, y Dios viene y lo cambia para bien. Calvino, Juan Calvino, me gusta la ilustración que él usa. Él dice, él habla de la muerte, de un cuerpo. Si usted se imagina un cuerpo que muere, que fallece, en aquel tiempo por lo menos lo ponen afuera, lo ponen en el sol, se empieza a decomponer el cuerpo, ¿verdad? Empieza a apestar, huele feo por el sol. Ahora, lo que él dice, la razón por la cual se echa a perder ese cuerpo y huele y apesta ese cadáver, no es por la culpa del sol. El sol simplemente viene a sacar lo que ya hay en el cuerpo, viene a dar a luz lo que hay ahí. Eso es lo que Dios hace con el hombre. Viene a sacar la misma maldad, él viene a usar el pecado sin él mismo pecar. Como usan los sabeos caldeos que mataron a los hijos de Job, eran culpables delante de Dios y castigados por Dios. Sin embargo, todo eso fue usado en el plan perfecto de Dios. Y viene aquí Dios y le dice a Job: te he quitado, después de que él oró por sus amigos, aumentó el doble de todas las cosas. Sus hermanos y hermanas todos vienen a darle felicitaciones, consolarle, le dan dinero, le dan el oro. Versículo 12, el último capítulo de Job: bendijo Jehová el postrer estrado de Job más que el primero. Su bendición fue más grande porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y de nuevo volvió a tener 10 hijos y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Esta es la hermosa, bondadosa mano de Dios en la vida de Job, que viene a restaurar la vida de Job, viene a darle todo lo que había perdido y aún más. Es el carácter de Dios, que Dios siempre es bueno. Amén, hermanos. Dios siempre ha sido bueno y Dios siempre va a ser bueno con sus hijos. Después de la tormenta siempre viene la luz, siempre hay una esperanza para el hijo de Dios, aún más allá de este mundo, que en el final sabemos que las cosas van a terminar para bien, que en el final sabemos que la victoria ya es nuestra, que la victoria ya ha sido ganada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya sabemos cómo acaba la historia. En el final Dios va a ser increíblemente bueno con nosotros. nos va a bendecir abundantemente en su presencia eternamente en el cielo. Y esa es la esperanza del cristiano, que Dios es bueno con nosotros aún aquí, pero muchísimo mejor es lo que nos espera. Santiago 5, hermanos, acompáñenme ahí. Este pasaje nos recuerda la vida de Job, menciona a Job aquí, Santiago 5, versículo 10. Dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. El 11, aquí tenemos: por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. ¿Cuál es el final? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ese es nuestro Dios. En el final nos vamos a dar cuenta que nuestro Dios siempre es bueno. Eso nos anima, hermanos, nos alienta, nos motiva para seguir adelante en la lucha en este mundo. Si es necesario sufrir, vamos a sufrir. Si es necesario dar nuestra vida, vamos a dar nuestra vida. Lo que tengamos que enfrentar, lo vamos a enfrentar, porque Dios está con nosotros. Porque hay una esperanza firme con nuestro Dios. Escuché la historia de un hombre que estaba atravesando hielo y se espantó. Se puso a pensar: ¿qué tal si se quiebra el hielo? Y me caigo. De repente escucha ruidos grandes como truenos y voltea y son un montón de caballos que vienen con una carroza atravesando el hielo. Y se sintió como un cobarde. Si ellos atraviesan, yo puedo atravesar. Si los caballos pueden, yo puedo. Vemos la vida de Job, hermanos. No es que era superhombre, era Dios. Era Dios obrando en su vida, como en el caso del hombre ciego en Juan 9, como en el caso de Pablo, que también estaba desesperado, de Pedro, todos. Si ellos pudieron, podemos nosotros. Porque no es ellos, no somos nosotros, es Dios. Es Dios el que dice que va frente a nosotros a la batalla, el que promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, el que dice: no te desampararé ni te dejaré. Es nuestro Dios. En conclusión, hermanos, vayan conmigo al Antiguo Testamento y quiero ver dos versículos ahí nomás y terminamos. Segunda de Crónicas, está en el Antiguo Testamento, por si no sabían. Segunda de Crónicas, versículo 14. Versículo 11, Segunda de Crónicas 14, versículo 11. Dice la palabra de Dios: y clamó Asa a Jehová su Dios, en tiempo de guerra y batalla necesita ayuda, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. No hace diferencia. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Imposible. El hombre nunca puede contra Dios. Los hombres no pudieron contra Job, tampoco pueden contra nosotros. El que ha de prevalecer es Dios, y el que Dios quiere, del que está al lado de Dios, de los que son parte del pueblo, de los que son parte de la iglesia de Dios. Job, hermanos, en su sufrimiento, por tan grande que fue, Job nunca estuvo en las manos de Satanás. Siempre estuvo en las manos de Dios. Aunque hubo desesperación, aunque cuestionó, aunque dudó, aunque no escuchó respuesta de Dios, estaba silencioso Dios por mucho tiempo. Y podemos pensar eso nosotros. Pero siempre estamos en las manos de Dios. Nunca estamos en las manos de los hombres. Nunca estamos en las manos de Satanás, de las circunstancias, de accidentes. Siempre estamos en las manos de Dios y nada prevalece contra Dios. El último versículo, ahí igual, Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas 32. Al principio del libro de Job vimos el capítulo, no este versículo, pero esta historia contra el rey de Asiria. Versículo 7, Segunda de Crónicas 32, 7. Dice: esforzaos y animaos. No temáis, el mensaje de Dios, ni tengáis miedo del rey de Asiria, aquí hablando Ezequías, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, los hombres, Mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Conocen la historia, Dios viene, interviene y los libra de la mano de Asiria, del rey de Asiria, que se estaba burlando de Dios y del pueblo de Dios. Pero dice sabiamente Ezequías: no temas, esfuércense, anímense, vayan, peleen la batalla, porque ellos son simplemente hombres. Nosotros tenemos a Dios. Dios es más grande, Él es más fuerte, Él es soberano sobre todas las cosas. Todos están en sus manos. Si es Job, si soy yo, si son ustedes, cada cosa que exista en este mundo, a las esquinas más lejos de este universo, todo está en el control, en las manos soberanas de Dios. Todo está en su plan perfecto, lo está ejecutando y nada lo detendrá. El final se acerca, conocemos la historia, y gracias a Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Nuestro Dios y Padre Santo, en esta mañana te queremos exaltar a ti una vez más, Señor, por ser grande y misericordioso en nuestras vidas, porque sobre todas las cosas nos has amado, siendo pecadores como somos, siendo lo más vil de este mundo, has escogido para llamar tus hijos. Gracias, Señor, porque es lo que somos nosotros, porque tú nos has dicho que tendrás misericordia del quien tú quieras tener misericordia. Y has tenido misericordia de nosotros. Aquí estamos hoy por tu misericordia, por tu gracia inmensa en nuestras vidas, porque nos has dado a Jesucristo, tu Hijo amado, tu Hijo unigénito, para que viniera a dar su vida en rescate por nosotros. Gracias, Señor, porque ahora en Él tenemos un perdón perfecto por todos nuestros pecados, una esperanza gloriosa de que un día estaremos contigo. Y en este mundo vivimos así, vivimos con una esperanza, vivimos confiados que hay algo mejor que nos espera, que tú estás en control de todas nuestras vidas, de todas las circunstancias. Tienes un plan perfecto para nosotros. Ayúdanos, Dios mío, a no perder las fuerzas, la paciencia, a no desanimarnos, a no caer en desesperación cuando hay sufrimiento y dolor en nuestras vidas, sino simplemente ser recordados que tenemos un grande Dios, un Dios que es soberano sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por el libro de Job, por la persona, ese hombre Job, que sufrió, y aunque fue desesperado y hubo confusión, tú le enseñaste grandes cosas, lo mantuviste siempre en tus manos, lo guardaste, le enseñaste tu palabra y lo bendeciste grandemente, y ahora es también un ejemplo para nosotros. Ayúdanos en todo momento, Señor, a ser aquellas personas que son una luz, de hacer las obras que nos has mandado de hacer mientras todavía es el día, antes que la noche venga a oscurecer y venga el fin de todas las cosas. Que tú seas exaltado sobre todas las cosas, porque eres nuestro Dios, porque ha sido bueno, Señor, que te aprendamos a amar hoy y siempre más que cualquier cosa, más que cualquier persona. Que seas exaltado, que haya un agradecimiento profundo en nuestras vidas día tras día, al saber que estamos en tus manos y que vamos hacia tu santa presencia un día. Esperamos el pronto regreso de Cristo. Tu iglesia espera ese día glorioso, cuando por fin hemos de ser unidos como una esposa al esposo perfecto, a Cristo Jesús. Y sí, estaremos contigo para siempre. Gracias por todo, que seas exaltado, te pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén.